Bueno, mis hermanos, esta sección que vamos a ver de la carta viene sobre todo a tratar los deberes de Timoteo como ministro de Dios, pero sus deberes también eran su enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Aquí se le va a decir a Timoteo qué tiene que hacer, pero también qué tiene que enseñar. Entonces, es una enseñanza doble. Se apunta a los líderes de la iglesia, pero no solo en el sentido de lo que ellos tienen que vivir, sino de lo que tienen que enseñar. Entonces, estos pasajes y los siguientes del capítulo 4, todos apuntan a Timoteo, sus deberes y cosas que él tiene que estar enseñando en la iglesia. Entonces, veíamos la semana anterior, que estuvimos estudiando el capítulo, que el Espíritu le mostraba a Pablo que en los postreros tiempos la iglesia iba a enfrentar una apostasía, ¿sí? Y vimos cómo eso se veía en la historia. Y que el deber de los ministros, como terminaba el verso 6, era advertir y enseñar estas cosas. Y ahí, ya en eso que él tenía que hacer, pues para poder advertir, él tenía que ser una persona nutrida de la sana doctrina. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahí en el 7, donde vamos a ver qué cosas Timoteo tenía que desechar ahora como ministro de Dios. Después vamos a ver un poco el contraste que Pablo hace entre el ejercicio físico y el ejercicio de la piedad. Después vamos a ver los frutos de la piedad. Y por último, el trabajo y el sufrimiento que involucraba todo el trabajo de Timoteo, ¿sí? Y el trabajo de Pablo y de todos los ministros. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahí en el verso 7, donde comienza a mostrarnos que Timoteo, como ministro de Dios, él tenía que desechar algunas cosas. Entonces dice ahí en el verso 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Entonces, aquí Pablo, en ese contraste de apostasía, de falsos maestros, de cumplir el deber en la iglesia, Timoteo tenía que desechar algunas cosas. ¿Qué tenía que desechar? Bueno, las fábulas profanas y de viejas. Entonces, primero la palabra, que es un verbo imperativo, que tiene un mandamiento para Timoteo, desechar ya es importante. Como hijos de Dios, y sobre todo aquellos que servimos, pero esto incluye a todos los creyentes también, hay cosas que nosotros debemos amar, buscar, hay cosas en las que debemos ocuparnos, y hay cosas que la Biblia nos llama a desechar. O sea, el cristiano por un lado busca cosas que la Biblia le enseña que él debe buscar, pero por otro lado él debe desechar. ¿Qué es eso de desechar? Desechar es sacar algo que no sirve, que ya no funciona o que no tiene propósito. Uno desecha, ¿qué? La basura, lo inservible. Entonces aquí Pablo advierte a Timoteo que hay cosas que él tiene que desechar y como ministro de Dios no se puede involucrar, no se puede envolver. Él no debe perder su tiempo, él no debe perder su atención, sus pensamientos no se deben ocupar en cosas que son sin valor o despreciables. Y ahí se menciona qué cosas. Y recuerde que los judaizantes, en el contexto de la carta, les encantaban estas cosas. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo al comienzo de la carta que ellos entraban en una serie de enseñanzas fantabulescas, en genealogías, en cosas que no eran ni siquiera ciertas, que estaban en el campo de la especulación? Y así eran los gnósticos y los judaizantes. Entonces Pablo está tratando eso con Timoteo. Dice ahí: desecha las fábulas profanas, ¿sí? Fábulas da la idea de mitos, historias que no son ciertas. Y profanas quiere decir todo lo contrario a lo que es santo. Entonces en aquella época, sobre todo los gnósticos, mis hermanos, ellos llegaron a mezclar el evangelio con una cantidad de historias, cosas fantabulescas, cosas que no eran ciertas, ¿sí? Y además tenían un trasfondo profano, un trasfondo impío, idólatra. Entonces Timoteo tenía que evitar esas cosas, desechar esas cosas. Él no podía dedicarse a esas cosas. Y la otra palabra que Pablo usa ahí es y de viejas. Pero no está refiriéndose, ese era un término como prerrogativo de menosprecio, porque en aquella época, en la cultura sobre todo griega, Las mujeres generalmente eran ignorantes. O sea, en aquella época la mujer no estudiaba como el hombre hoy en, o como hoy en día, que la mujer puede tener cierto nivel de cultura. Entonces, cuando usted quería decir que la persona era ignorante o que estaba hablando torpezas o cosas sin sentido, se le decía que usted está hablando conversación de vieja. ¿Sí? Era algo, era un término que Pablo está usando para mostrar las conversaciones ignorantes o sin sentido en aquella época. ¿Sí? No sé qué término pudiéramos usar actualmente, porque tiende a verse de manera diferente, pero Pablo le está diciendo a Timoteo en pocas palabras: no te metas con asuntos paganos o fantasías, ni conversaciones de personas ignorantes, sin sentidos, sin propósito. Esa es la idea que Pablo le está dando a Timoteo. Pero hermanos, en este contexto, obviamente tiene un contexto a veces doctrinal, tiene un contexto de asuntos que distraen, pero esto también es una exhortación general a nosotros como cristianos. ¿En qué sentido? Yo como cristiano tengo que ser muy cuidadoso en aquello que ocupo mi mente. Yo no puedo estar en cosas vanas, sin sentido, profanas, o sea, sucias, impías. Porque a veces uno puede ocuparse en una cantidad de cosas que no edifican. Hoy vas a abrir las redes sociales, el celular, prender la televisión, para ver una cantidad de cosas que no edifican. Las novelas, las series, la televisión, el cine hoy en día está lleno de cosas sucias, hermanos. Lleno de cosas que no edifican. Lleno de cosas que nos roban el tiempo, la atención y que nos, de alguna manera, ensucian nuestra mente, ensucian nuestro corazón. Entonces, esa instrucción, claro que tenía un contexto para Timoteo, pero para nosotros todavía más hay cosas que son desechables. Hay cosas que son basura, hermano. Hay cosas que dañan nuestra mente, dañan nuestra conversación, dañan nuestra comunión con Dios, dañan nuestros pensamientos, que nuestra mente no debería centrarse en esas cosas. ¿Sí? Y a veces puede ser desde un programa de televisión, una novela que captura nuestro corazón, pueden ser conversaciones sin sentido, o pueden ser asuntos doctrinales que no edifican. Fábulas, historias, cosas, porque hermanos, hoy internet y hay muchas cosas que distrae, que no edifica y que contamina. Entonces, como ministro, por ejemplo, Timoteo tenía que tener su corazón, su mente ocupado en Dios, en su palabra, en las cosas santas, en las cosas que edifican. Y a veces es muy fácil que nosotros perdamos la mente. A veces uno llega a una reunión como esta, hermanos, y uno se pregunta por qué a una persona le cuesta tanto captar la atención, estar atento a la palabra, por qué se duerme tanto, por qué se distrae tanto. Y es porque su mente generalmente ha sido estimulada por cosas que no edifican, pero que causan muchas sensaciones. Entonces, cuando la persona va a leer, no puede leer. Cuando la persona va a orar, no puede orar. ¿Por qué? Porque su mente está llena de cosas que la están corrompiendo, por no usar otro tipo de palabras. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos hay cosas de las que no nos alimentamos. Hay cosas en las que no perdemos el tiempo. Nosotros como cristianos somos llamados a ser santos. Y eso incluye en qué gastamos nuestro tiempo. ¿Sí? Porque a veces el diablo es muy sutil. Claro, en aquellas épocas eran conversaciones de viejas o fábulas profanas. ¿Hoy en día qué es? Hoy en día tenemos muchísima variedad. Hoy en día, si usted tiene una parabólica en su casa, tiene 150 canales de cosas desechables en las que usted no debería perder su tiempo. O si usted tiene internet, usted puede llegar a muchas cosas. Entonces, el cristiano tiene que cultivar su vida con Dios. Y esta es la generación de cristianos que no lee. Esta es la generación de cristianos que no escucha buenas predicaciones. Esta es la generación de cristianos que no medita, no memoriza la Biblia. Esta es la generación de cristianos que en su mayoría tiene un cristianismo emocional y poco bíblico. Un cristianismo superficial y poco profundo. Entonces, esa instrucción para Timoteo y para todo cristiano es una instrucción cierta, hermanos. Nosotros debemos tener cuidado en aquellas cosas que no edifican, que no debemos ocupar, cosas que debemos desechar. ¿Sí? Uno a veces que como cuando uno entra al cuarto y uno dice, no, esta ropa ya es vieja, esta ropa ya no sirve, esto ya no me sirve, yo tengo que botar esto, es basura. En algún momento, en la medida de que nos estamos santificando y nos estamos consagrando a Dios, yo debo examinar mi vida, mi tiempo, y yo debo decir, esto no me está conviniendo. Esto que yo estoy viendo no me está edificando. Esta conversación, este programa que me gusta, esta novela tomó un corte bien, bien fuerte. Esto es desechable. ¿Sí? Esto huele a mundo, esto huele a carne, esto huele a diablo. Esto huele a inmundicia, esto huele a suciedad. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero esa es la experiencia común de un cristiano que está en un proceso de santificación. Entonces, en ese proceso de santificación, él desecha. Él saca cosas, él ve cosas que no le están sirviendo y las comienza a sacar de él. Hermano, y no solo en cuanto a nosotros, porque a veces nosotros contaminamos a los nuestros con cosas que realmente son desechables. Cosas que no deberían ver, no deberían oír, no deberían entretenerse, ¿sí? Entonces la instrucción de Pablo a Timoteo es importante, hermanos. La Biblia tiene mandamientos positivos, también mandamientos negativos. Desecha, ¿sí? Hay cosas que son fábulas, hay cosas que son profanas, hay cosas que no edifican. ¿Y cuál sería el mandamiento positivo? Dice ahí en el verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entonces el contraste en cuanto a lo que desechamos y en lo que nos ejercitamos está claro en el pasaje. Entonces el cristiano por un lado desecha cosas que no edifican, pero por otro lado se ocupa en la piedad. Y ahora Pablo va a hacer el contraste del ejercicio de la piedad y el ejercicio corporal. Dice ahí, ejercítatela para la piedad, porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces Pablo, al enseñarle acerca del ejercicio de la piedad, Pablo contrasta con algo muy común en la época de Timoteo, que yo creo que también en nuestra época está teniendo como un resurgimiento, y es el ejercicio corporal. Los griegos, hermanos, era una cultura enfocada en la parte física. Entonces, todas las ciudades griegas tenían gimnasios. Y en esos gimnasios los jóvenes dedicaban gran parte de su tiempo para su acondicionamiento físico y para la preparación para la práctica de algunos deportes. Entonces, era muy común que así una sociedad bien, bien dedicada a eso. Así como de pronto la sociedad americana tiene eso, que los jóvenes estudian y a la vez están practicando un deporte y hay universidades vinculadas con todo eso, se gira mucho en torno a eso. Los griegos eran así. El problema es que ese tipo de ejercicio físico estaba asociado a algunas prácticas de la cultura griega muy inmoral, porque ellos practicaban el ejercicio en el gimnasio desnudos. La palabra gimnasio en el griego viene de desnudo. Entonces, la cultura griega, imagínense esos lugares, los gimnasios eran lugares de exhibición, era una cuna del homosexualismo. Entonces, eso estaba vinculado a muchas cosas, ¿sí? Entonces, para un cristiano entrar a un gimnasio en aquella época era una cuestión grotesca, ¿sí? No, ni siquiera como hoy en día, porque hoy en día vieron mal, algo de ropa usan, los griegos no usaban ropa, ¿sí? Y era una manera donde se estimulaba muchas prácticas, especialmente la homosexualidad. Entonces, Pablo está usando esa práctica de la cultura y le hace un contraste a Timoteo. Dice, ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, Pablo no descarta el ejercicio corporal, pero él pone una balanza entre el ejercicio de la piedad y el ejercicio corporal. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal tiene un beneficio, lo tiene, pero es un beneficio limitado, ¿sí? Cuando una persona se dedica a hacer ejercicio, al gimnasio, ¿qué beneficios tiene? Bueno, puede mejorar su salud, puede mejorar su parte estética, puede mejorar su fuerza, tiene algún beneficio, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros no podríamos llegar a decir que es pecado para un cristiano practicar el ejercicio físico. Aquí lo que Pablo está haciendo es un énfasis en cuanto a las dos cosas. El cristiano no debe caracterizarse por ser una persona consagrada a algo que tiene poco provecho. Porque él puede dedicarse a algo que es mucho más provechoso, que es el ejercicio de la piedad. Entonces, aunque hayan cristianos que practiquen algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio físico, ellos no deben ser conocidos porque son atletas corporales, sino son atletas espirituales. Ellos se dedican a un ejercicio más importante, más provechoso, que es el ejercicio de la piedad. Y es bueno que nosotros entendamos qué es eso del ejercicio de la piedad, viéndolo en el contraste del ejercicio físico. Entonces dice ahí, en el verso anterior, dice, ejercítate para la piedad. Y esa palabra, ejercítate, es gymnazo en el griego, que es lo que veníamos diciendo. Literalmente esa palabra significa ejercítate desnudo. Eso es lo que significa gimnasio. Entonces da la idea de ejercitarse, entrenarse. Da la idea de habituar algo por medio de la práctica, ¿sí? Algo que se mejora a través de una disciplina. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que la piedad es algo en lo que los cristianos deben ejercitarse. ¿Cómo así, hermanos? Bueno, la piedad es una palabra que se usa para hablar de la sujeción o la adoración a Dios. Entonces, la piedad es esa virtud de la vida cristiana que busca en todo tiempo agradar, honrar y vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Entonces, una persona piadosa, ¿quién es? Es una persona devota, que ama a Dios, que procura hacer su voluntad, que procura agradarle en todo, que procura obedecerle. Es una persona piadosa. Pero aquí Pablo nos muestra algo interesante, hermanos. Que para ser una persona piadosa, tenemos que ejercitarnos. O sea, yo no llego a ser piadoso de la noche a la mañana. Porque ahí es donde está el ejemplo también del ejercicio físico. Cuando usted ve una persona que tiene músculos, que es grande, que es fuerte, eso no se dio durmiendo y comiendo. Para él llegar a eso, él tuvo que ejercitarse. Y ese ejercicio requiere tiempo, requiere dedicación, como un atleta. Usted ve esos corredores, esos ciclistas, esos futbolistas, esos basquetbolistas exitosos. Para ellos llegar ahí, tuvieron que ejercitarse mucho. Ellos tuvieron que dedicarse mucho para llegar a esas capacidades atléticas. Entonces aquí Pablo nos va a decir que un cristiano, para ser realmente una persona que se somete a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, él tiene que ejercitarse, él tiene que disciplinarse, él tiene que ser dedicado, él tiene que hacerlo de manera constante, porque si no lo hace de manera constante, él va a fracasar, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos a veces una idea de que el cristianismo es solo recibir, o solo ir el domingo a la iglesia. Pero la idea de Pablo en varias ocasiones es que la vida cristiana es una vida que puede ser descrita como la vida de un atleta. Y el atleta, para acondicionar su cuerpo, para entrar en una actividad deportiva de cierto nivel, él se abstiene de cosas. Él deja de comer cosas, él deja de trasnochar, él deja el alcohol, él deja muchas cosas que lo pueden dañar en su disciplina. Pero por otro lado, se dedica a otras cosas, ¿sí? Se dedica a fortalecer su cuerpo, se dedica a entrenar, a aprender una técnica. Él ¿usted ha visto un deportista? Si hay algo que a mí me gusta es ver como documentales de deportistas y todo, por la dedicación y sacrificio que ellos tienen. Pero algo así es la vida cristiana, hermanos. Por ejemplo, si yo quiero orar, yo me voy a dar cuenta que al comienzo la oración cuesta. Me duermo, me cuesta levantarme, me distraigo. Y es como cuando yo voy la primera semana al gimnasio. Yo voy a levantar acá y no puedo. Y si medio lo hago, me duele. Y quedo adolorido y no hago mucho. Pero si yo voy a los 3 días y lo vuelvo a hacer, tal vez me vuelve a doler, pero ya lo voy cogiendo como la técnica. Y cuando ya voy al mes yo ya comienzo a hacer. Y a los 3 meses ya le puedo poner un poco más de peso y mi cuerpo se va acondicionando. Así es la oración. Yo al comienzo a orar y me cuesta. Pero en la medida que yo comienzo a esforzarme en la gracia de Dios, en el mandamiento de la palabra, esas cosas que al comienzo me cuestan comienzan a interiorizarse. Y yo comienzo a adquirir un hábito de levantarme, orar, leer mi Biblia. Y en esa misma, a veces me cuesta, leo y no entiendo, pero aún así al otro día me levanto, oro, vuelvo a leer, pido a Dios. Y yo comienzo a ejercitarme día tras día y a los 3 meses ya tengo un buen hábito devocional. Y ya a los 5 meses ya no me puedo parar sin orar, sin leer. Al comienzo, yo comienzo a ejercitarme en la comunión con los hermanos, a ir a la reunión, y me parece pesado, ¿no? El horario, salgo tarde, me queda un poco lejos, a veces me parece larga la reunión, a veces, pero en la medida que yo comienzo a ejercitarme, a conocer a Cristo en la reunión, a ver las gracias que eso me da, yo comienzo a persistir, ¿cierto? Y ya es difícil pensar que yo pueda pasar una semana sin congregarme. ¿Por qué? Porque comencé a ejercitarme en el hábito, en la disciplina de congregarme, y ya es algo que necesito. Yo comienzo a servir, por ejemplo. Hermano, yo tengo don para servir, yo comienzo a servir, y a veces no sé cómo servir. Pero Dios me comienza a permitir algo, entonces comienzo a hacer algo. Y me comienza a dar cuenta que eso me acerca a Cristo. Y ya comienzo a leer libros sobre el diaconado, la predicación, comienzo a meterme en ese mundo, a escuchar a otros, a ejercitarme, a esto, y mi don comienza a crecer, y yo comienzo a adquirir el hábito del servicio cristiano. Y eso comienza a crecer, y eso comienza a fortalecerme, y de aquí a 2 o 3 años es un área de mi vida fuerte. Pero, hermanos, esto nos enseña que nada en la vida cristiana sucede por arte de magia. La santificación requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere dedicación. Toda área en nuestra vida que nos cuesta en un sentido como cristianos requiere ejercicio espiritual, dedicación, entrenamiento. Cuando usted piensa también, por ejemplo, en entrenamiento o en un ejercicio tipo gimnasio, usted a veces necesita un instructor. Alguien que le diga, ponga bien la espalda, suba el brazo así, se va a lastimar si no lo hace así. Entonces, yo necesito instructores, los maestros, los pastores, los líderes de la iglesia somos como entrenadores. Ore así, lea esto, haga esto. Cuando va a hacer un devocional con su familia, hágalo de esta manera. Cuando vaya a servir, hágalo así. ¿Y comenzamos a qué? A enseñar para que las personas se ejerciten. Porque, hermanos, necesitamos crecer en la piedad. Necesitamos ser fuertes espiritualmente, necesitamos ser personas que en todas esas virtudes que Dios habla para la vida del cristiano, necesitamos ejercitarlas. Nosotros a veces, el año pasado, leímos un libro con los hombres ahí en la iglesia de Ciudad Bolívar. El libro se llama Las disciplinas de un hombre piadoso. Bueno, usted verá la cantidad de cosas en las que un hombre cristiano necesita ejercitarse. Ejercitarse hasta cómo ser buen esposo, ejercitarse hasta cómo ser padre, ejercitarse cómo orar, cómo pensar, cómo ofrendar, ejercitarse cómo evangelizar, ejercitarse cómo cuidar su mente con la pureza. Bueno, una cantidad, ese libro es maravilloso, hermano, y también está la versión de mujeres, ¿sí? Las disciplinas de una mujer piadosa. Y hay uno que se llama las disciplinas del hogar piadoso. Todas esas disciplinas, virtudes cristianas, que como hombres, que como mujeres, que como familia necesitamos crecer. Y a veces como que nosotros entramos a la vida cristiana de manera muy chévere. Porque el ejercicio da la idea de algo que implica entrenamiento riguroso, implica algo extenuante, implica algo que sí o sí involucra sacrificio. Sí o sí es un esfuerzo. Pero hermanos, cuando usted ve un atleta, cuando usted ve unos deportistas que se ejercitan para algo, eso ya es una enseñanza para usted. Y usted debería entender que si usted está preparándose para conocer a Dios, servir a Dios, amar a Dios, de alguna manera usted tiene que entrar en una serie de actividades espirituales que necesita fortalecer para usted poder llegar a ser una persona piadosa. Hermanos, nada más peligroso que una persona perezosa espiritualmente. Proverbios habla mucho de eso. Proverbios dice, el perezoso todo desea y nada alcanza. Uno escucha mucho más que dice, hermano, yo quisiera orar así. Hermano, yo quisiera cantar, predicar, servir, evangelizar. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera ayunar, yo quisiera memorizar. Y ellos quieren muchas cosas, pero nunca alcanzan. ¿Por qué? Porque poco ejercicio espiritual, poco compromiso. ¿Sí? Yo quisiera conocer a Dios, pero no me ejercito en el hábito de la lectura de la palabra, ni el hábito de meditar en ella. Yo quisiera, no sé, tantas cosas, hermanos. Hoy estábamos, precisamente en el día de hoy, haciendo un ejercicio con hermanos que predican la palabra, o están estudiando para predicar. Un ejercicio, estamos enseñando y los ponemos a predicar. Hermano, y lo interesante que es ese tipo de ejercicios. Porque nadie comienza predicando bien de la noche a la mañana. Yo predico, me corrigen, cuando voy a enseñar es esto, estos pasos, ocupes en esto, lea, estudia así, mire esto, y usted comienza a ejercitarse, a dedicarse a eso, y eso comienza a formarse en usted. Pero es difícil que alguna virtud de valor se forme en nosotros si no nos ejercitamos. Es difícil que usted llegue a ser un hombre o una mujer de oración si usted no se ejercita. Es difícil que usted llegue a tener un ministerio si usted no es fiel a los dones que el Señor le dio. Es difícil que usted llegue a ayunar de manera regular si nunca lo hace. ¿Cierto, hermanos? Entonces, el ejercicio de ciertas áreas es un mandamiento bíblico. Uno como cristiano tiene que preocuparse. Si un atleta, si el atleta va a correr, él tiene que hacer ejercicios de piernas. Él tiene que fortalecer tobillos, rodillas. Él tiene que hacer una cantidad de cosas para que sus pies soporten el rigor de ir a una maratón. Si usted va a una maratón y usted no ha entrenado, usted se muere haciendo esa maratón, hermano. Hay gente que, habiendo entrenado, se muere haciendo. Sí. Hermano, y a veces uno como cristiano se dispone a emprender sin haberse preparado, sin haberse entrenado. Y viene la prueba, y viene el diablo, y vienen las situaciones, y mi capacidad espiritual no soporta eso. Por eso muchos se quiebran, por eso muchos se apartan, por eso muchos no soportan el peso, la responsabilidad, el desafío. ¿Sí? Porque son cristianos que piensan que el servicio se puede hacer de cualquier manera. Que piensan que ellos pueden llevar su vida cristiana de cualquier manera. Solo mi vida cristiana es como que el domingo voy a la reunión o voy a una reunión el sábado, escucho y ya. Hermano, esto es algo de día a día. Esto es algo que requiere tiempo. Esto es algo que requiere energía. Por eso uno ve tanta superficialidad en medio del pueblo de Dios. Porque hay poca dedicación, poco ejercicio espiritual. Y el mismo Pablo decía, yo sé que ustedes conocen el pasaje en 1 Corintios 9, donde Pablo decía, yo a la verdad corro como en un estadio, y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Y sabe qué dice él? Dice, no sea que yo siendo heraldo para otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, a veces yo puedo hablar cosas, animar a otros, pero si yo no tengo una vida que corresponde a eso, yo mismo puedo ser descalificado. Y eso es muy cierto, hermanos. A veces yo no estoy viviendo la vida que digo que debo vivir o que enseño a otros que deben vivir. ¿Sí? A veces uno hace ese ejercicio con los papás, porque a veces los papás entran en ese estado, hermanos, que mi hijo no ora y mi hijo no lee, mi hijo no... Y la pregunta es, ¿usted como papá lo está haciendo? Su hijo lo ve orar, su hijo lo ve leer la palabra, su hijo lo ve santificar, su hijo lo ve servir, su hijo lo ve amar las cosas de Dios, su hijo lo ve de tal manera que usted puede ser un heraldo sin ser descalificado. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a mirar a otros, pero el mismo Pablo, yo me pongo a pensar, hasta Pablo lo decía, hermano. O sea, Pablo se disciplinaba a sí mismo. Cuando el Pablo dice que él golpeaba su cuerpo, eso no es literal, hermano. Él está usando la figura de un atleta realmente para hacer ciertas cosas, él tiene que ser muy estricto con él. Él tiene que dejar de comer, su cuerpo tiene que entrar en un ejercicio de someterse a la voluntad del deportista. Bueno, hay cosas que a nosotros, en un sentido, naturalmente no nos van a gustar y requieren un ejercicio de disciplina espiritual. ¿Sí? A veces a mí me va a costar cosas como levantarme, persistir, ¿sí? Pero es un ejercicio espiritual que es importante. Yo hablaba en estos días con un hermano, le decía, mira hermano, la Biblia dice esto, dice, vestidos de humildad. Eso es una disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que diariamente ponerme la humildad de Cristo. Entonces, cuando usted va a tratar con sus papás, sea humilde. Cuando usted va a tratar con sus jefes en el trabajo, sea humilde. Cuando usted está lidiando con los hermanos de la iglesia, sea humilde. Disciplínese en eso, ejercítese en eso. No sea contencioso, no hable irrespetuosamente, no sea orgullosa. Procure de manera constante ser humilde. Eso es una disciplina. Eso no es natural, eso se ejercita. Porque mi tendencia, le decía yo, mi tendencia es responder. Mi tendencia es ser orgulloso. Mi tendencia es salirme con la mía. Entonces, el ejercicio de la disciplina espiritual de la humildad incluye constante humillación. Constante agachar la cara. Constante estar dispuesto a poner una y después la otra. Estar dispuesto a perdonar, a guardar silencio. Y eso no es fácil para la carne. Entonces, por eso Pablo dice, por eso la golpeo. Porque a mi carne no le gusta. Pero tiene que entrar en obediencia. Entonces, hay muchas virtudes. Porque a veces una persona dice, no, hermano, es que yo no puedo quedarme callado. Porque no se ha disciplinado. Porque en la medida que usted comienza a darse cuenta que habla mucho, que habla torpemente, que peca con su boca, usted comienza a darse cuenta, entonces usted comienza a ejercitar ese hábito. Cada vez que viene la situación, Señor, ayúdame. Señor, ayuda, guarda mis palabras. Y usted comienza a ponerle freno a su boca y usted se da cuenta después con el tiempo que su boca tiene freno y que se puede. Así como usted puede disciplinarse para orar, puede disciplinarse para callarse. Estudiamos un libro hace poco, después del taller de parejas, con los hombres sobre la pureza. Y es un libro interesante, hermano. Y el hermano habla hasta cómo disciplina usted los ojos. ¿Cómo un hombre puede aprender a controlar sus ojos? Para que sus ojos no se vayan tras las piernas, otras partes del cuerpo de una mujer. Y el libro, mientras usted lo va leyendo, usted dice, para un hombre eso es imposible. Pero para Cristo no, hermanos. Y en la medida que yo comienzo a entender eso y a ejercitarme por la gracia de Dios en esas áreas, yo comienzo a experimentar santificación. ¿Sí me estoy haciendo? Hermano, casi todo, es que... Yo creo que cuando usted se convierte hay cosas que vienen así, sí, la conversión a veces trae ese paquete de que usted le llegó ahí cosas así, que usted dice, yo no era y ahora soy. Pero la mayoría de cosas que la Biblia enseña para usted como cristiano se desarrollan. Y se desarrollan por medio del ejercicio espiritual. Así que si usted está comenzando, pues a veces al comienzo es frustrante, ¿no, hermanos? Pero no pierda la paciencia, no pierda el ánimo. Que si la Biblia le dice que haga algo, que se ocupe en algo, es porque Dios le va a ayudar. Si usted es diligente, si usted es esforzado, y si usted es dedicado a su vida espiritual, cosas que para usted hoy son difíciles, en algún momento van a volverse un hábito espiritual. ¿Sí? Cosas como hasta, no sé, hermano, a veces... hasta levantarse temprano, ¿sí? Hasta el ejercicio de la oración. Bueno, todo, hermanos, es que tantas cosas. Entonces, dice Pablo, ejercítate. Entonces, hermanos, de aquí en adelante entramos en el gimnasio espiritual. Entramos en ese diario a entender que yo tengo que desarrollar esto diariamente en mi vida. ¿Sí? Entonces, claro, aquí el contraste no quiere decir que yo no pueda hacer ejercicio, yo puedo hacer ejercicio, pero yo debo ser conocido más que por ser un deportista, por ser una persona piadosa. ¿Sí? Que realmente yo estoy desenfocado en esto, yo estoy creciendo en esto, yo estoy dedicado a esto. Entonces, después de ver el mandamiento, ejercítate para la piedad, vamos a ver los frutos de la piedad. Porque generalmente cuando una persona comienza a hacer ejercicio físico, eso tiene frutos. Lo que pasa es que son frutos pasajeros, ¿sí? Uno a veces va al gimnasio y esa gente que se mata por tener ese cuerpo así, y uno sabe, de aquí a 30 años ya no hay nada de eso. De aquí a 50 seguro lo están comiendo los gusanos. Porque eso es ¿qué? Pasajero. Es efímero. En comparación a las cosas espirituales. Entonces mire lo que dice ahí el verso 8, dice, porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Mire esto, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces cuando Pablo nos dice ejerciten la piedad, hermano, el ejercicio de la piedad es provechoso para todo. O sea, cuando una persona comienza a buscar a Dios, comienza a querer servirle, comienza a agradarle en todo lo que la palabra dice, la más beneficiada es ella misma. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Cuando Dios habla algo, lo habla por nuestro bienestar. Porque a veces el mundo y nuestra carne nos hace pensar que la voluntad de Dios es mala. Cuando me llama a negarme, eso como si eso fuera algo malo para mí, pero no, eso es bueno. Cuando me llama a morir, cuando me llama a santificarme, cuando me llama a orar. Cuando Dios me llama a algo, es porque Él está buscando algo bueno para mí. Algo que me beneficia. ¿Sí? El diablo le muestra a uno la voluntad de Dios como si fuera malo. Pero no, en realidad no. La voluntad de Dios siempre es buena. Siempre es perfecta y siempre es agradable. Entonces, miren lo que dice en cuanto al aprovechamiento de la piedad. Dice ahí, pues tiene promesa de esta vida presente. O sea, sí, la vida cristiana en un aspecto liga nuestro corazón a las esperanzas futuras. Pero ya la piedad generalmente ya tiene frutos para esta vida presente. Hermano, si uno podemos decir, cuando yo comienzo a buscar a Dios, a amar a Dios, a sujetarme a Dios, a ser cada vez más semejante a Dios, eso tiene un aprovechamiento para esta vida. Primeramente para mí, cuando yo busco a Dios, hago su voluntad, le amo, le sirvo, soy fiel, soy constante, yo voy a comenzar a experimentar una cantidad de cosas en mi vida. Comenzando interiormente. Interiormente, en la medida que yo ando en el Espíritu, los frutos del Espíritu, ¿qué son? Gozo, amor, paz, fe, paciencia, longanimidad, bondad. Imagínense todas esas cosas. La gente hoy va al psicólogo buscando paz, hermano. La gente mendiga en otras personas buscando amor. La gente hoy está entrando en crisis en medio de pruebas, pero el cristiano que anda con Dios, que busca crecer en su vida con Dios, que busca servirle a Dios, es una persona que tiene paz. Es una persona que tiene gozo, que tiene amor, que tiene fe, que tiene paciencia. Entonces la piedad me hace a mí mejor persona. Porque cuando yo tengo todo eso y eso abunda en mí, mi esposa se beneficia, mis hijos se benefician, mis compañeros de trabajo se benefician, la iglesia se beneficia. En la medida que yo comienzo a andar en la piedad tiene muchas bendiciones. ¿O no es así? ¿Sí? Cuando yo crezco en la piedad, yo comienzo a ver la vida de manera diferente, las pruebas de manera diferente, el trabajo de manera diferente, hasta las personas que para mí naturalmente son malas y difíciles, las comienzo a ver de manera diferente. Comienzo a tener amor por ellas, misericordia por ellas, hasta comienzo a orar por ellas. ¿Sí? La persona piadosa, hermanos, es una persona diferente. Es una persona bendecida, pero bendecida en el término bíblico de bendición. No, porque es que a veces uno le habla a los cristianos de que usted es una persona bendecida y de una vez ¡prum! Dinero. Plata. Sí, eso le sale el signo económico ahí en la mente. Pero hermano, la Biblia sí habla de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es que Dios está en medio de todas nuestras cosas, nuestras relaciones, nuestras circunstancias. Caminamos con Él, le conocemos. Le vemos en medio de todo lo que vivimos. Entonces, hermano, la piedad tiene una cantidad de bendiciones, aún para este tiempo, inimaginables. La Biblia dice así, que el cristiano piadoso, que se ocupa de las cosas del Espíritu, es como un árbol plantado junto a aguas, que siempre está fuerte, siempre está verde, siempre da fruto, y todo lo que hace prospera. Mire la bendición de tener a Dios en nuestra vida, hermanos. Mire, cuando uno comienza, aún hasta cuando usted comienza en términos naturales a ejercitarse, usted ve el fruto. Es que es un fruto temporal. Pero cuando usted lo comienza a hacer en las cosas espirituales, usted comienza a ver un fruto eterno, valioso. Usted comienza a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios. Aún en las cosas de este tiempo. Yo creo que un cristiano ve a Dios en su trabajo, hermano, cuando él es un hombre íntegro, que le busca. Cuando él es un hombre que ora. Yo en estos días hablaba con un hermano y me decía, hermano, yo todos los días salgo a vender. Hermano, y es difícil en estos tiempos eso, pero hermano, yo todos los días oro y todos los días veo la mano de Dios. Veo la mano de Dios hasta como me guarda los peligros, veo la mano de Dios con los clientes, veo la mano de Dios con mis jefes, veo la mano de Dios hasta con mis enemigos, hermano. Y uno ve a Dios en eso, ¿no, hermanos? Cuando usted tiene, ama a Dios, ora, busca agradarle, busca servirle, usted ve la mano de Dios en todas las cosas. Claro, eso no lo exime de las pruebas, pero Dios está con usted en las pruebas, que también es diferente, ¿no, hermanos? Entonces, la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, hermanos, y de la venidera. Imagínese, porque usted no solo, cuando usted comienza a buscar a Dios, a conocer a Cristo, ya eso es algo que por dentro nos satisface. Pero hermano, usted comienza a sembrar en cosas que no solo tienen fruto ahora, sino fruto eterno. Piense en las recompensas, los galardones que Dios tiene para aquellos que son fieles y les ama. Hermano, la Biblia dice que cosas que nuestros ojos no han visto ni nuestro corazón ha deseado. La Biblia dice que Cristo va a volver en gloria y va a reinar. Y con Él, aquellos que fueron fieles. La Biblia dice que vamos a estar eternamente con nuestro Señor. La Biblia dice que vamos a, que toda lágrima, que todo dolor, todo eso va a desaparecer. Y lo que usted hace acá, lo que usted siembra acá, lo que usted, a lo que usted se niega por buscar lo eterno, llegará un momento que eso vendrá. Y vendrá de una manera abundante, gloriosa. Vendrá de una manera perfecta. Vendrá de maneras que nuestra mente y nuestro corazón no alcanza a calcular los beneficios de lo que viene, hermanos. A nosotros nos espera, hermano, usted, si usted pone a pensar en el hombre más rico de esta tierra, en los lujos más grandes, en los placeres que los hombres disfrutan en este tiempo, no tienen ni un poco de comparación con la gloria del reino de nuestro Señor Jesús y los placeres eternos que Él ha preparado para los que le aman. Entonces nosotros estamos trabajando para cosas maravillosas. Estamos esperando y sembrando para cosas venideras, hermano, que ni siquiera los reinos más gloriosos de este mundo se comparan. Es que ahí nuestra mente sí es muy limitada. Ahí lo que hemos visto. Y hermano, hay cosas en este mundo que son extraordinarias. Hay cosas que usted a veces, yo he estado, yo a veces comento eso porque Dios me ha permitido la experiencia de viajar. Yo hablaba esto el domingo en una enseñanza. Yo decía que yo hace poco viajé a un lugar, hermano, que me pareció maravilloso. Unos paisajes, unas ciudades, así que usted decía, oiga, qué cosa linda. Pero mi pensamiento era, si esto es lindo, ¿cómo será lo que nos espera? Yo pensaba por dentro, yo miraba los paisajes, yo decía, o sea, yo no esperaba llegar a ver algo tan lindo. Nunca había visto, pero yo pensaba por dentro, ¿cómo será? Si es que en nuestro corazón no alcanza a estar. Hermanos, la gloria venidera, hermanos, es algo que a mí hay unas películas que a mí me han impactado, sobre todo por el final. Porque ese final me parece como, a mí yo creo que cuando Cristo venga la cosa va a cambiar así. Una de esas es ver el final del Señor de los Anillos. Ese final, hermano, a mí me hizo llorar. cuando llegan ellos y comienzan a entrar a esa barca y comienzan a entrar a ese mar y ese mundo, oh, yo me imaginé la gloria, hermano. Yo ese día lloré como no pude. Porque, hermano, lo que nos espera a nosotros, hermano. Yo pienso que el cristiano no debe tenerle miedo a la muerte. Porque es que lo que le espera al cristiano, hermano, es tan glorioso. Es tan glorioso que nosotros si esas cosas comienzan a cautivar nuestros afectos y nuestro corazón va a estar menos unido, aferrado a esta tierra. Es que nosotros nos aferramos a cosas. Ese es el problema. Miguel Núñez dice esto y es cierto. Él dice, ese es el problema de la prosperidad que se enseña en algunas iglesias cristianas. Que en realidad es una prosperidad vana, terrenal, en comparación con la verdadera prosperidad que viene con el reino y la gloria de Cristo. Que realmente lo que le viene a la iglesia, usted ha leído, póngase a leer, porque esos pasajes del Antiguo Testamento de alguna manera son una pequeña sombra. Lea en Reyes la historia de Salomón, hermano, y lo que llegó a ser el reino de Salomón, hermano, eso era una cosa impresionante. Y es Salomón una pequeña sombra, una pequeña figura del verdadero Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando usted está disciplinándose en la piedad, en conocer a Dios, en amar a Dios, en buscar a Dios, usted está invirtiendo en algo que es glorioso, es eterno, es valioso. Entonces, ahí es donde el ejercicio físico no es pecado, pero en comparación con el ejercicio espiritual, hermano, no tiene comparación. Entonces piense, por ejemplo, que un deportista hermano, dura años entrenándose para unas olimpiadas, para un mundial. Y a veces lo que recibe es una medalla. En cambio, el cristiano está entrenándose y preparándose para algo gloriosísimo, hermano. Eso debe llevar a nuestra vida a verse de otra manera. Y mire cómo dice el verso siguiente, después de mostrar los frutos de la piedad, dice, palabra fiel es esta. Mire cómo Pablo ha usado varias veces el lenguaje en la carta, ¿cierto? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, esto que le está hablando Pablo a Timoteo es algo fiel. Algo digno, algo valioso, algo que todos debemos recibir. Estas instrucciones, estos mandamientos son palabras de Dios para nosotros. Tienen un propósito, ¿sí? Y dice Pablo, ahora en relación a todo esto, eso hacía que Pablo tuviera un compromiso, ¿sí? Porque mire lo que dice Pablo, dice en el verso 10, que por esto mismo trabajamos. Y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, el ejercicio de la piedad, la santificación, que los hombres amen a Dios, sirvan a Dios, vivan para Dios, es por eso que Pablo trabajaba, ¿sí? Por eso miren lo que dice ahí. Por esto mismo trabajamos. O sea, Pablo trabajaba para que los hombres cada vez fueran más semejantes a Cristo, amaran a Cristo, sirvieran a Cristo, vivieran para Cristo. ¿Sí? Hermanos, y aquí Pablo nos muestra que si nosotros queremos ver a las personas buscando a Cristo, amando a Cristo, siendo piadosas verdaderamente, necesitamos trabajar para eso. Para eso trabajamos. No trabajamos en un sentido para tener una iglesia más grande. Trabajamos para que hayan hombres piadosos, que amen a Dios, santos, puros, jóvenes, familias, niños que están siendo instruidos en la verdad, en la piedad. Trabajamos para que hayan mujeres que adornen el Evangelio de Cristo. Trabajamos para que hayan hombres santos, hombres que viven de una manera sobria, justa, pura. ¿Sí? Por esto mismo trabajamos. Y mire esa palabra, hermanos, en el griego. Es una palabra interesante, la palabra es copiao, que viene de copos, que habla de trabajar hasta la fatiga. Yo pensaba en estos días que este pasaje tenía que estudiarlo yo en estos días para enseñar. Me sirvió muchísimo más. Porque a veces uno llega a un punto donde uno quiere como botar la toalla. Uno está como cansado, ¿cierto? O como que piensa que tanto problema, tanto agotamiento, tantas cosas, como que no hacen parte del camino, ¿sí? Y cuando yo leo que dice Pablo, por esto mismo trabajamos arduamente o hasta el agotamiento. Hermanos, eso es una instrucción, un ejemplo para nosotros. Nosotros como ministros de Dios, como siervos de Dios, e incluyo a todos los cristianos, deberíamos tener un trabajo para Dios esforzado, un trabajo que implica agotamiento, un trabajo que implica esfuerzo. Esa palabra da la idea como cuando usted trabajó todo el día y llega a la casa que usted llega rendido, así que usted quiere solo es acostarse porque le dio durísimo ese día, ¿sí? Algo así, hermanos, debería ser nuestro servicio a Dios. Cuando nosotros hablamos del trabajo a Dios, obviamente hay que tener equilibrio, obviamente hay que ser sabios, pero obviamente el trabajo a Dios requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo, involucra a veces un agotamiento, involucra un trabajo extenuante, involucra un trabajo diligente. Yo me imagino, porque hermanos, la historia cuenta que la iglesia de Éfeso era grandísima, o sea, grandísima, estamos hablando de un número que pasa algunas, más de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Se dice que solo en Éfeso las viudas eran un grupo de 500 mujeres. Solo las viudas. Y era un grupo de mujeres dedicadas al servicio. Entonces, imagínense, si ese es el número de viudas, súmele familias, súmele niños, súmele... Es una iglesia grandísima. Imagínense todo el trabajo que tenía Timoteo. Porque Timoteo tenía que llegar a poner orden en la enseñanza, orden en la reunión. Hermano, y el trabajo en la iglesia es un trabajo agotador. Es un trabajo, realmente. Cuando, si hay sinvergüenzas, porque uno no puede negarlo, cuando la gente dice que hay pastores que no trabajan, los hay. Sí, los hay. Pero el pastorado es un trabajo difícil, hermano. Requiere tiempo. Lidiar con personas, tratar pecado, aconsejar, discipular, predicar no más. Yo a veces doy clases, la clase de predicación que doy para la escuela general, que esa le damos a todos los estudiantes, no solo a predicadores, sino a todos los estudiantes ahora. Y yo he tenido estudiantes que me dicen después, uy hermano, predicar no es tan sencillo. Predicar fiel y verdaderamente es un trabajo, hermano, y es extenuante. Y requiere dedicación. Entonces, el pastorado ya, para que haya una iglesia andando, dando fruto, requiere hombres dispuestos a sacrificarse. Dispuestos a trabajar, a dedicarse. En un sentido, ellos terminan sacrificándose. Ellos, su hogar tiene un precio que pagar. Sus hijos. ¿Sí? Es un trabajo. ¿Un trabajo qué? Arduo. ¿Pero por qué trabajamos? Como dice Pablo, porque hay una esperanza. Sí. Porque hay un Dios que nos ha llamado, un Dios que va a volver, que nos va a pedir cuentas. Un Dios que ha puesto, hermanos, y esto es una cosa seria, un Dios que ha puesto bajo nuestra administración su casa. Porque Él dice, ¿quién es el siervo, aquel cuyo Señor lo llamó y le dio la instrucción de cuidar a sus consiervos y de darles su alimento? Entonces nos estamos cuidando la familia de Dios, alimentando a los hijos de Dios, sirviendo al pueblo de Dios. Imagínense esa responsabilidad. Algún día Dios va a venir y nos va a pedir cuentas por eso. ¿Sí? Pero por esto mismo trabajamos. Un trabajo que incluye esfuerzo, sacrificio. ¿Sí? Mire lo que decía un misionero, el hermano Henry Martin, misionero a la India. Él decía... Y oraba a Dios, Señor, permíteme ahora consumirme para ti. Hablando de su servicio. ¿Sí? Cuentan la historia de David Brainerd, hermanos. Quien conoce la vida un poco de este hombre, él murió a los 30 años. Hermano. porque su trabajo entre los indios americanos le llevó a perder su vida. Entonces, realmente ese tipo de pastorado que no involucra un sacrificio, un esfuerzo, no es de Dios. El trabajo de Dios requiere sacrificio. Y es un trabajo que incluye fatigas, como decía alguien, luchas y muchas veces soledad. Es un trabajo poco entendido. El hermano Oswald Chandler, en su libro Liderazgo Espiritual, que es un libro muy bueno, hermanos, él dice: si no estamos dispuestos a pagar el precio de la fatiga por el liderazgo, siempre tendremos un servicio mediocre. El verdadero liderazgo siempre exige una carga pesada sobre todo hombre. Y cuanto más eficiente es su liderazgo, más alto el precio a pagar. El servicio incluye un precio que debemos pagar. Dice ahí: por esto mismo trabajamos. Pero no solo trabajamos. Mira lo que dice el pasaje ahí. Dice: y sufrimos oprobios. Entonces, piense que cuando usted quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios y se mete en esta tarea, por un lado, es una tarea que le va a involucrar un precio a pagar. Por otro lado, es una tarea que le va a traer sufrimientos. ¿Sí? Porque siempre que buscamos agradar a Dios, siempre vamos a sufrir oprobios. ¿Qué significa sufrir oprobios? Bueno, significa que entre más yo hago la voluntad de Dios, menos aplausos recibo. ¿Sí? Porque uno a veces piensa, ay, es que, en esos días nos decía una hermana, yo me convertí, hermano, y yo ahora pensé, después de que me bauticé, ahora mi familia me va a felicitar. Ay, mire, usted dejó la rumba, dejó el trago, ahora es una buena esposa, ahora es una buena madre, ahora se está esforzando por agradar a Dios. ¿Y qué, hermano? Burlas, críticas, humillación, contradicción, menosprecio. Hermano, yo pensé que me iban a aplaudir. Porque a veces uno tiene esa idea. Como estoy haciendo lo bueno, como estoy queriendo agradar a Dios, la gente va a reconocer. Y los que están en ese mismo camino, tal vez sí. Pero hay gente que se va a sentir indignada. Hay gente que va a hablar mal. Hay gente que se va a oponer. Hay gente que va a juzgar. Hay gente que va a hablar. Hermanos, yo a veces me sorprendo las cosas que dicen y uno dice, ¿pero de dónde sacan eso? Las cosas que... A nosotros en la página a veces nos dicen unas cosas que yo digo, no, pues que ya es grotesco, ya es. ¿Por qué? Porque el diablo no gusta del servicio, de la palabra. Cuando usted comienza a hacer cosas para Dios, usted lo que va a encontrar es muchas veces oposición. Lo calumnian en cuanto a sus intenciones, lo calumnian en cuanto a las cosas que usted está haciendo. Entonces hay muchas cosas que son parte del servicio y nosotros debemos saberlo, ¿sí? Nosotros debemos saber que va a haber un conflicto externo y también conflictos internos, porque ninguno de nosotros es de piedra, ¿sí? Nosotros, yo puedo decir, yo a veces entro en conflicto de, ¿será que estamos haciendo las cosas mal? ¿Será, Señor, por qué pasa? ¿Por qué hablan esto? ¿Por qué nos critican en esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Será que...? Sí, eso es un conflicto. Pero es el conflicto por la piedad, conflicto por agradar a Dios, conflicto por predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, en el servicio a Dios siempre van a haber sufrimientos. Entonces, el servir a Dios, como decía alguien, decía, el Señor nos capacite para ver cómo la tremenda responsabilidad de llevar el Evangelio a Cristo a otros justifica cualquier sacrificio que podamos asumir. Y esa frase, hermanos, el privilegio de llevar el nombre de Cristo a otros justifica cualquier tipo de sufrimiento. Si usted tiene que sufrir por Cristo, por hacer su voluntad, por amarle, por honrar, sufra, es un buen sufrimiento. La Biblia dice que ese sufrimiento no debe avergonzarnos. Nosotros debemos avergonzarnos cuando sufrimos por hacer lo malo. Pero cuando Dios nos permite sufrir por lo bueno, en vez de avergonzarnos, deberíamos gloriarnos. Deberíamos alegrarnos. Eso dice la palabra, ¿no? gozados. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos permite algún tipo de calumnia, lo que hay que verificar es que no sea cierto. Que si es cierto, ahí sí graves. ¿Sí? Pero cuando nos calumnian, cuando hablan mal de nosotros, cuando hay ese oprobio por la causa de Cristo, por la santidad, por la pureza, por la piedad, hermanos, alegrémonos. Porque así persiguieron a los profetas, así persiguieron a nuestro Señor, así persiguieron a los apóstoles y a todos los que han querido vivir piadosamente. Entonces dice Pablo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Entonces nosotros sufrimos por algo que vale la pena sufrir, hermanos, porque esperamos en Dios. Porque esperamos en el Salvador de los hombres. Porque esperamos, sufrimos una causa noble, gloriosa, eterna. ¿Sí? Y mire cómo Pablo termina el pasaje diciendo, esto manda y enseña. Hermanos, estas cosas deberían ser la dieta normal de una iglesia. A la iglesia hay que enseñarles acerca de las disciplinas espirituales. A la iglesia hay que enseñarle la importancia de ejercitarse. A la iglesia hay que enseñarle que hay que desechar cosas que no edifican. A la iglesia hay que enseñarle que hay que trabajar arduamente. A la iglesia hay que enseñarle que hay que sufrir por la verdad. Y miren, hermanos, que esa frase, esto manda, habla de que ser una enseñanza regular y con autoridad. Esto es un mandamiento, hermanos. Esto no son cosas que, no son consejos. Son mandamientos. O sea, son cosas que Dios dice que debemos insistir, hermano. Y Timoteo tenía la responsabilidad de hablar estas cosas en la iglesia, mandar esas. Hermanos, debemos ser piadosos, debemos desechar lo que no agrada a Dios. Hermanos, debemos esto debe mandarlo, Timoteo, en la iglesia. Y enseñar. Entonces, estos son parte de la dieta doctrinal o de las instrucciones que una iglesia debe tener. Son cosas vitales, importantes y que debemos estar enseñando de manera regular. Entonces, mis hermanos, desechemos lo que no le agrada a Dios y ejercitémonos en la piedad. Yo no sé cómo está su vida espiritual, pero hay áreas que Dios siempre nos está llamando a crecer, hermano. Siempre nos está llamando a fortalecer, siempre nos está llamando a dedicarnos. Seamos diligentes, fieles. Porque, hermanos, si usted comienza a ser fiel en eso, usted va a ver los frutos de la piedad en su vida, a su alrededor, en la iglesia. Y el Señor nos ayuda a ser como estos siervos fieles, trabajadores y sufridos por amor al nombre de nuestro Señor Jesús. Qué pasaje lindo, ¿no, hermanos? Yo lo vi tan bueno que no quise seguir, porque lo que viene también es un pasaje de mucha enseñanza para nosotros, sobre todo enseñanza práctica. Porque recuerden, hermanos, que estas cosas no es solo para entenderlas. Estas cosas son para vivirlas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es rica en enseñanzas. Tu palabra es útil, Señor, para enseñarnos en justicia, para corregirnos, para enfocar nuestras vidas, Señor. Señor, perdónanos si en algún momento nos distraemos, somos descuidados, o perdónanos si a veces perdemos el tiempo en cosas que son desechables, Señor. Oramos para que tú hagas de nosotros verdaderos atletas espirituales, Señor. Hombres comprometidos, disciplinados, esforzados, trabajadores en tu reino, Señor. Hombres sufridos, Señor. Tú nos concedes sufrir, Señor, por tu causa. Pero qué sufrimiento precioso, Señor. No dejes que nuestro corazón menosprecie el sufrimiento, Señor. No dejes que nuestro corazón no valore la oportunidad que tú nos das de pagar un precio por tu causa, Señor. Haznos cristianos que te amen, que te busquen, que te sirvan. Cristianos que puedan dar mucho fruto para tu gloria. Yo bendigo a cada uno de los que están oyendo tu palabra, a los que han de oírla, Señor. Que tu palabra dé mucho fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre.
Amén.
Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.